para que puedan seguir nuestro debate o nuestra charla de fútbol colombiano. Tuvimos la novena fecha, se ha reiniciado el fútbol colombiano y tenemos la posibilidad otra vez de ver a esos equipos que nos hacen sufrir, llorar, alegrar. Si no, pregúntele a Cristian cómo sufrió este fin de semana con Millonarios. O incluso sí, a Rafa Roballo. Hablando de Rafa Roballo, qué bueno recibirlo, hombre, a Rafa a esta hora. Rafa, señor jugador de fútbol y una gran persona que nos acompaña a esta hora en Caracol. Rafa, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, Steven, a todos los panelistas que están conectados en este momento, en la larga, Camilo, ahí poco a poco los que estés viendo.
Ídolo.
A Juan, a Juanca también, obviamente a Cristian, a José Alberto, Camilo que ya lo acaba de saludar, a Rafa Villegas también, a don Eugenio, y a vos, Steven, muchísimas gracias por la invitación y aquí acompañándolos un rato para hablar de lo que nos guste y sí, descubrir un poquito lo que fue Millonario el fin de semana.
No, pues me imagino, Rafa, usted que es referente, ídolo de Millonarios, en este momento difícil, pero bueno, de esperanza también, ¿no? En las malas hay que tener esperanza de que todo va a estar mejor y sobre todo porque queda camino todavía recorrido. Y también saludo hasta ahora a Rafa Villegas. Rafa, bienvenido de esta casa siempre, de Caracol Radio. Rafa, buenas noches.
¿Qué tal, Steven? Saludo muy cordial a todos, un placer estar con ustedes, compartiendo con tanta juventud. Claro que hay una excepción por ahí, hay una excepción.
Le bajamos el promedio.
Absoluta excepción.
No, pero un placer estar con ustedes, muchachos, acá para conversar de fútbol. Y saludo a Rafa Roballo, que sí, que sufre como la hinchada de Millonario, porque, increíble, 7 puntos de 27, durísimo para Millonarios.
Complicado. Bueno, vamos a empezar con sondeíto y nos vamos a meter con temas más profundos a medida que vamos conversando, invitando a la gente que ingrese, facebook.com/Caracol Radio. Ahí estamos. Rafa, ¿cuál fue el equipo dentro de los partidos que pudo ver, por supuesto, el equipo que más le gustó en este reinicio de la liga?
La verdad, solo he visto dos partidos. Que fue el de Millonarios Once Caldas y el de Pasto Tolima. Es lo único que he visto. Pues obviamente el Tolima, que tiene una buena base, parece que es un equipo que le ha servido mucho el tema de la base que tiene y los refuerzos que se han llevado para fortalecer en las zonas donde por ahí se necesita recambio. Un Deportivo Pasto que tiene buenos jugadores, pero todavía no ha cogido como la línea al 100%, pero tiene un buen trabajo con un gran entrenador como Diego Corredor, que lo conocí y sé que él tiene una idea de juego clara. Y los últimos, pues me parece que Millonarios, nos dimos cuenta, le falta una nómina competitiva, tiene un gran entrenador, pero frente a Londres se quedó sin variantes, no en el momento que más lo necesitaba, creo yo. Y no sé, Carlos, que fue muy práctico. Tiene jugadores de jerarquía, jugadores que saben en qué momento acelerar, en qué momento bajar el ritmo, y bueno, lo hicieron bien frente a Millonarios.
Sí, el Once Caldas fue uno de los equipos que dejó una muy buena imagen y yo creo que no muchos esperábamos eso. Rafa, ¿cuál te gustó más de todos los equipos que tuviste la oportunidad de ver este fin de semana?
¿O quieres estar hablando conmigo?
Sí. Rafa Villegas.
Rafa Villegas. Bueno, mira, yo pienso, yo de la fecha destaco lo de Santa Fe. A mí me parece que lo de Santa Fe es muy importante, haber ganado como visitante frente al Deportivo Pereira. Y sobre todo que es con un trabajo silencioso de Harold Rivera, ¿no? Que yo recuerdo, y lo tengo que decir hoy acá, que cuando llegó Rivera a Independiente Santa Fe, mucha gente dijo que él no tenía ropa para esa fiesta.
Que iba a ser técnico de 2 meses, ¿se acuerda?
Es más, recuerdo que el propio Eduardo Méndez dijo que iba a ser técnico por un ratico mientras conseguían un técnico. Eso a mí no se me olvida. Y resulta que hoy, pues, imagínate, Rivera no solamente termina la campaña que terminó el año anterior, que fue una campaña buena para Santa Fe, sino que ha arrancado bien. Y me parece que ahora, después de la para, hacer un partido contra el Pereira, y por lo que yo vi, un Independiente Santa Fe que sabe lo que quiere, sabe a lo que juega y lo tiene bastante claro, Harold Rivera. A mí me gustó mucho lo de Santa Fe. Me correspondió hacer el partido con Juan Salvador. de Junior frente al, mm. al equipo de Águilas.
Águilas.
Un Junior distinto, porque es un Junior prácticamente que de emergencia, por decirlo de alguna manera, un Junior suplente, pero no un mal equipo, ojo, ¿eh? Es un buen equipo ese Junior, que por momentos maneja muy bien la pelota, termina ganando un partido en una jugada supremamente discutida. También me gustó por momentos lo que vi de Águilas. Por momentos, me parece que tiene ese técnico venezolano, tiene una idea clara de hacerse muy fuerte en el fondo, con una salida muy rápida. Tiene un jugador como Brian, que es un jugador rapidísimo, que cuando llegue al doleado a acompañar a Marrugo, van a tener un gran volumen de fútbol en la mitad. Me llamó la atención lo de ese equipo. Así, en líneas generales, ¿no?
Muy bien, Rafa. Y ahora vamos a empezar con detalles más precisos. Y se lo voy a preguntar a Eugenio Baena. ¿Fue penal la acción que le dio la victoria al Junior de Barranquilla contra Águilas, Eugenio? ¿Sí o no y por qué?
La he visto repetida y repetida y repetida veces.
Menos
la
mal.
Situación y sí, correcto, y me digo y lo digo con sinceridad, independientemente que me duele, Junior de Barranquilla, lo llevo también en mis sentimientos, no fue penalti. Realmente el hombre iba en la carrera, se mete dentro de los dos defensas. Alguien dice que lo empuja un poco, yo no veo, él se pega a uno de los defensas, pero va con tanta velocidad al momento de hacer una semicurva y encuentra al arquero ya tirándose, y entonces él trata de saltar para no pisar al arquero y se tira, pero no voluntariamente, no hizo piscinazo y no fue penalti.
No fue penalti. ¿Fue penalti o no fue penalti, Juan Salvador Bárcena?
No fue penalti, ayer lo hablamos en la transmisión con Rafa. A la primera uno pues compra la jugada, me parece que el árbitro a la primera la compró total. Fue una jugada totalmente de potencia de Miguel Ángel Borja, elude a tres defensores y cuando se encuentra con el arquero, pues él levanta los pies previo al choque con él. Entonces cuando él hace eso en la segunda, en la tercera jugada, ya vemos que él se tira, pero de todas maneras se iba a chocar con el arquero Bejarano. Si él va corriendo y se choca contra él, pues puede generar más la falta. Pero al verlo la segunda vez, totalmente confirmamos, no fue penal y la compró totalmente el árbitro a la primera jugada de Borja, sin duda.
Estamos en el Facebook de La Largue, facebook.com/Caracol Radio. Comparta la transmisión y leemos también sus opiniones. Rafa, ¿tenía intención, te parece a ti, tenía intención Rafa Roballo de engañar al árbitro Miguel Borja, o esto es un hecho que simplemente pasa por ser simplemente una acción de juego, no penal, no falta, pero tampoco intención de engañar al juez?
Digo que es una jugada que a la postre, por ser tan rápida, el jugador trata de evitar el impacto sabiendo que va a ser penal, pero es un error porque obviamente hay que esperar el contacto con el rival para que sea más clara la jugada. Ya en la repetición todo el mundo se da cuenta que él, antes de ese impacto que puede tener con Bejarano, pues ya está haciendo la simulación del choque, y es lo que entra en duda de la jugada al final de cuentas. Si Borja no hace la simulación antes y trata de seguir la jugada como va, pues obviamente se va a chocar con Bejarano y va a terminar siendo más claro para el árbitro y para todos los que van a ver la repetición que hay un contacto de rivales. Pero pues él evita, puede ser por intentar en la simulación, como lo digo anteriormente, para chocar con el arquero y entre comillas le hace más fácil la decisión al árbitro, porque es una jugada muy rápida en la que el árbitro pues lo primero que puede pensar o imaginar es que hubo contacto con el arquero.
Rafa Roballo utiliza un término que muchos utilizaron este fin de semana después de ver esa jugada, y es el término simulación. La simulación se castiga en el fútbol colombiano, de hecho tiene un efecto de oficio, o se puede juzgar de oficio. ¿Se debería juzgar a Miguel Ángel Borja de oficio,
no,
José Alberto Ortiz?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, en el reglamento está. No sé si de pronto, es decir, la segunda acción, porque él va, como lo dice Rafa, él como que se levanta o levita, y ahí es donde se nota más el fingir. Que un contacto mínimo pudo haber existido, sí, pero no para una falta contundente de penal. Y entonces lo que lo condena a él es la segunda parte de la jugada, donde se ve claramente que no lo toca y él hace precisamente el gesto, ¿cierto? Como si lo hubieran tumbado, y eso es lo que lo puede castigar.
¿Qué pasó, Juan Salvador?
Se iba a chocar contra el portero. Era una jugada totalmente rápida. Para sanción, por favor.
Si se iba a chocar, era penal.
Hay 10.000 jugadas en el fútbol. Por favor, para sancionar a Borja, por eso.
No. Es que él evita chocarse, y entonces salta, trata de saltar. Y esa es la zambullida. Para mí, es decir, respetando, Rafa es futbolista y está ahí en la cancha y sabe todo, todo más claro que nosotros. Y emplea una palabra interesante, que es simulación. Pero yo creo que ahí no hubo simulación. Yo creo que ahí oficiosamente no debe haber castigo, en mi apreciación.
Simular el Piojo Acuña.
Que se iba,
no, eso no fue una simulación, eso fue un gesto actoral.
Eso es buena mentira.
Se iba a chocar contra el arquero, se iba a caer.
Se iba tan rápido que ahí la mente no da para Antor. Ahí la mente no da para Antor.
Bueno, Rafa Villegas,
la mente no da para
esto para sanción. Fue, permítame, Eugenio. ¿Hay simulación para una sanción, Rafa Villegas?
Yo le pregunté eso a Borda. Yo llamé a Borda y le pregunté sobre ese tema. Claro. Porque voy a decir otra cosa acá, lo decía Juan Salvador, en la primera instancia de la jugada, todos compramos el penal. Todos compramos el penal. Es más, cuando yo veo salir a Bejarano, digo, uy, se equivocó Bejarano. Es una imprudencia Bejarano. Lo dije en la transmisión. Pero resulta que luego le muestran a uno la otra cámara, ¿no? Un recurso que tampoco tiene el árbitro. Ya, el árbitro está mirando la jugada y el árbitro seguramente la vio como la vimos nosotros.
Oye, el árbitro estaba pegado al balón siempre, pegado al balón el árbitro, nunca tenía una distancia.
Entonces, en la segunda repetición, en la repetición de la segunda cámara, es cuando Juan Salvador me dice a mí, mira, ahí no hay penal, y no hay penal por esto y esto y esto. Ok, llamé a Borda, le pregunté a Borda, y me dijo, no hay penal, pero hay simulación. Y si hay simulación, hay que castigar al jugador. Estoy hablando del concepto del árbitro.
Sí, sí,
ahora,
el árbitro. ¿Por qué
ahora,
eso quiero decir una cosa, al árbitro?
Todos los días esto se complica más.
Porque el partido
más.
Lo ganó el Junior, Eugenio.
Todos los días, no. yo veo en el fútbol, muchachos, que bueno, esto todos eso. Los días se complica más. Porque ahora tenemos que hablar, ahora estamos hablando de la intencionalidad. Si tuvo la intención o no de engañar, de la interpretación, cómo lo interpretó el árbitro, cómo lo interpretó fulano de tal o tal cosa. Yo, por ejemplo, he visto esa jugada muchas veces, no esta, pero sí muy similares, y he tenido discusiones con Borda. Y Borda me dice, si lo toca el arquero es penal, si lo toca el arquero es penal. Hombre, se lo tienen que tocar porque es acción de juego, porque es la dinámica del movimiento, si no, ¿cómo hacemos?
Me hace acordar algo, Rafa. Creo que fue en el partido de América de Cali, Deportivo Cali del año pasado, en plenas finales, Duván Vergara le cometen un penal que no era penal. Pero como hubo un contacto, entonces no juzgaron al jugador por simular, porque hubo contacto. En esta oportunidad hubo contacto, ¿a ustedes les parece, Rafa Roballo, usted le parece que hubo un mínimo contacto?
Sí, en eso iba a comentarles. En el tema de la simulación, no necesariamente tiene que ser una simulación como la del tío Acuña, ¿no?
Sí,
la simulación puede ser muy mínima. Es lo que le iba a decir a Juan Salvador. Borja, si hubiera seguido, hubiera sido tocado por el arquero sí o sí. Claro. Sí o sí, porque no tenía cómo evitar el contacto. Y era más vendible el penal para todos. Se la hizo más fácil al árbitro porque obviamente es una jugada, como dice Rafa, como dice Juan, que todos se la pueden comer porque es muy rápida. Pero el error de Borja fue simular antes de el contacto. Ese es el error. Ese es algo que lastimosamente uno como futbolista también tiene que ser muy leal en ese punto. Si yo sé que el arquero ya viene impulsado y me va a chocar, ¿para qué me voy a tirar antes? ¿Para qué voy a doblar los pies antes? ¿Para qué voy a hacer un gesto antes si ya el contacto viene? Entonces se vendió la jugada, es penal, pero ya en la repetición, ya cuando lo vemos otra vez, nos damos cuenta que Borja hace un movimiento previo que ayuda a que la jugada termine pitándose, pero que no lo beneficia a él como profesional. Esa es la simulación a la cual hay que ser castigada siempre. Porque no es porque sea grande o pequeña, sino es porque es simulación, y eso es lo que el reglamento dice. Entonces, sé que es muy rápida la jugada, como jugador lo digo, son jugadas muy rápidas, pero un contacto va a haber sí o sí. Entonces, ¿para qué me tengo que tirar antes de, si sé que va a haber un contacto por muy mínimo, que va a hacer que me desequilibren a mí, que me desestabilicen y terminen en una jugada de penal?
El VAR no daba
aterrizada. Se tira para evitar el choque, Rafa.
El VAR
se
lo comía.
Se tira para evitar el choque, para no lesionarse de pronto él o no lesionar a su compañero.
Pero no hay contacto, Eugenio. Entonces no hay cómo justificar la caída.
Exacto, si no hay choque, no hay penal.
No, igual Juan Salvador y Eugenio dijeron que no hubo penal, entonces eso aclara todo.
Ahora, allí tiene una gran responsabilidad, me voy a meter en camisa de once varas, porque no soy portero, pero yo creo que tiene una gran responsabilidad también el portero. El portero no puede salir a barrer, el portero tiene que salir a aguantar, ¿ya? No, él salió, la primera impresión que uno se llevó fue que el arquero lo había barrido.
Pero el portero pagó por eso, Rafa.
Claro,
el portero pagó por eso, que finalmente fue el penal.
Claro, que pagó por eso.
Se llevó a tres defensores.
Pagó por eso. Y yo he visto mucho
Camilo, pero
que sale y aguanta hasta el final.
Camilo, veo resignados a Juan Salvador y Eugenio. Yo pensaba que...
No, yo no estoy resignado.
Es que los argumentos de Roballo hoy están firmes.
No, Roballo, vino con toda. Invite más a Roballo. ¿Sabe qué? Me estoy acordando del código de tránsito.
Ahora, lo que sí le quiero decir unas cosas.
¿Qué pelea uno con eso? Es que tiene toda la razón, Camilo.
No, en serio, no hay penal. Pero me acuerdo del código de tránsito porque me pasé la luz en amarillita, en naranjita. Hermano, tome. Era el pico y placa, me llegué cinco minuticos. Tome, eso le va a pasar a Borja, porque es cierto, el contacto no existe, y quizás la actuación o la intención de actuar no se ve como en el caso de Acuña, como en otras jugadas, pero sí hace equivocar al árbitro precisamente porque no hay contacto, y en ese orden de ideas, si vamos a lo rigurosa, a lo minuciosa que es la ley, puede llevar sus 40 millones.
Oiga, esto está muy bueno y tenemos como dos temas más por delante, pero pues uno de los que nos deja esta novena fecha del fútbol colombiano es Alberto Gamero. Ya estoy escuchando voces disidentes diciendo que se le están acabando los créditos en Millonarios.
El tiempo.
Tan fuerte eso es.
Tiempo a Crespito.
Tan fuerte es, tan complicado es el asunto, Rafa Roballo, como para Millos. Pedirle a un técnico.
Tiempo.
Pues de éxito comprobado como Gamero.
Con fecha.
Que, hombre, a usted se le están acabando los créditos. ¿No es como muy drástico?
Es exagerado, Steven. La verdad, lo que se le acaban los créditos es a la junta directiva, porque no le están dando las armas al profe. Hay que ser realistas. Mirando el partido en el Once Caldas, Once Caldas tiene una nómina que es más competitiva que la de Millonarios. Aún en el banco, tiene jugadores que le pueden dar un cambio trascendental en cualquier minuto del partido. En cambio, el profe no tenía esas variantes en el banco. Entonces, yo creo que aquí el problema no es Gamero. El problema, obviamente, es una estructura desde la parte de arriba, que no tiene un proyecto claro. ¿Para qué traer un entrenador como Gamero, que ha sido en el fútbol colombiano laureado por títulos con Tolima, por buenas presentaciones, si no le vas a tener una buena casa y unos buenos implementos para ese proyecto y para esa estructura? Entonces, yo creo que la gente también tiene que ser consciente. Aquí no es echarle la culpa al profe. Aquí hay que mirar también el trasfondo del equipo. ¿Qué jugadores tiene él o qué jugadores le trajeron a él? Porque tampoco ha podido tener unos refuerzos que le permitan armar una línea de juego, una identidad como la que él siempre está caracterizado a armar. Y me parece que lastimosamente él está viviendo una circunstancia en la que él mismo decidió meterse, que fue llegar a un equipo en el que los directivos no le dan ese espaldarazo y esa responsabilidad de traerle jugadores a los técnicos. Es muy duro. Entonces él también está viviendo esas consecuencias. Ahora es... como hincha, como les dije, yo sufrí el partido, pero como hincha yo tengo que respaldar al cuerpo técnico y esperar obviamente que en este proceso que le permitan a él, le armen un equipo competitivo para que pueda levantar esa circunstancia negativa que está viviendo.
No, y si no es Gamero, entonces ¿quién, no? De los que están libres. Gamero es un señor técnico de fútbol. ¿Y sabe qué es lo malo, Cristian? Que así se queman los nombres de los técnicos, porque muchos ya dicen, no, Gamero técnico de equipo chico. Pero es que ha vivido unas situaciones, en Junior vivió una situación adversa, con una nómina también regular. Claro, la armó él, pero
pero habría que preguntar si en ese momento estaban tan dispuestos los Char en invertir como están invirtiendo no ahora. Y en Millonarios, pues, lo que dice Rafa tiene mucho de cierto. No,
pues, Steven, es que además, si usted se pone a analizar el partido, el equipo que para Gamero es el equipo que tiene, lo mejor que tiene. Se le lesionó el central costarricense, se lesionó a David McAllister Silva, tenía el partido controlado 30 minutos. Cuando comete el error Matías de los Santos, que le baja el balón nada más y nada menos que a Roberto Velar y no perdona, ahí todo se va al traste. Pero yo creo que sí, de pronto lo que se le puede criticar al profesor Alberto Gamero es la rueda de prensa, Steven, porque si uno hablara de los primeros 30 minutos y dice que el resultado es injusto, es creíble, porque Millonarios dominaba el partido. Pero los 60 minutos siguientes, el Once Caldas dominó, le explotó la espalda a Elvis Perlaza, lo superó. Creo que Once Caldas ganó justamente, como bien lo dice Rafa Roballo, tiene una mejor nómina, pero yo sí creo que esta nómina de Millonarios, por lo menos para estar mejor de lo que está en la tabla, sí está.
Sí. Bueno, me están pidiendo la pausa. Esto está tan bueno, lástima, porque me están pidiendo la pausa aquí. Para ir a unos mensajes comerciales. Pero Rafa Roballo, muchas gracias. Dejó a unos amigos en Barranquilla y en Cartagena, quietos en primera. Rafa, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Chao, gracias. Rafa Villegas, un abrazo, líder.
Muchas gracias, Steven.
De cara.
Muy amable. Solamente te quiero decir una cosa, que sé que te vas al corte. Millonario no tiene nómina para pelear campeonato, pero tampoco la nómina es para estar con 7 puntos de 27 posibles.
Es cierto. 9:57, nos vamos a la pausa, regresamos rapidito, ya volvemos.